Estamos a las 8:37 minutos y tengo el enorme placer de saludar a Stefano Cassini, un estimado amigo personal, que es, bueno, tiene una trayectoria periodística importante, nacido en octubre 29 del año 53, con ciencias económicas. Hiciste ciencias económicas en Italia.
En Italia.
En Italia, sí. Ni más ni menos, ¿no? Llegó a Uruguay en 1965, el Parlamento italiano se disolvió, vamos a recordar esto, vamos al capítulo aparte, ¿no? La disolución del Parlamento el 28 de diciembre. Pero Stefano va por ese lugar tan preciado, ¿no? Que es ir al Parlamento italiano en representación de los ciudadanos italo-uruguayos.
Exactamente.
¿Cómo estás? Bienvenido, Stefano. Un gusto.
Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Es verdad, nos conocemos hace muchos años, hasta fuimos compañeros de pádel.
¿Te acordás cuando estaba?
En los años 90, sí, que hacíamos campeonato y llegamos a ganar un campeonato esta parejita. Comenzó, la disolución de las cámaras fue un proceso normal, no fue lo que nos tiene acostumbrados.
Para nosotros, disolución de cámaras en Uruguay es una cosa.
Claro, sí. Pero la disolución de las cámaras en este caso fue la disolución normal por periodo normal, que es una cosa bastante anormal dentro del sistema político italiano que nos tiene acostumbrado a... Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora estamos en la 42 legislatura. Claro. O sea, porque en realidad nunca duran los gobiernos toda la legislatura. Es muy difícil. Han durado muy pocas veces, en muy pocas ocasiones Italia tuvo gobiernos que duró durante toda la legislatura. Porque siempre hay crisis y porque la Constitución italiana nos dice que para formar un gobierno tiene que haber un 50+1 de mayoría parlamentaria. Y con la cantidad de partidos políticos que tiene en Italia, que llegó a tener 40 partidos políticos en otras épocas, es imposible que un partido solo gane por mayoría, como ha ocurrido en el Frente aquí o como ha ocurrido en muchos otros países que son prácticamente bipolares o en la parte política. Italia ha tenido un proceso político como todo el mundo, la política cambió enormemente. Pero no solo la tecnología política de cómo se accede a un gobierno, sino lo que cambió también la forma. La sociedad tuvo cambios de comunicación enormes. Hoy tenemos un partido un poco campeón del mundo, como el Movimiento 5 Stelle en Italia, uh-huh, que es el primer partido hoy en Italia como partido único, que ya está cerca de un 30%, y un partido que nació solamente en redes. Los legisladores... la primera vez que salieron al ruedo en el año 2006, no se conocían entre ellos. Llegaron 200 legisladores de un partido que ninguno se conocía a otro y tuvieron que hacer una fiesta para conocerse entre sí. Porque el sistema que utilizó el Movimiento 5 Stelle, un movimiento antipolítico nacido por Beppe Grillo, solo... formó candidatos a través de las redes, o sea, según la gente votaba.
¿Te das cuenta de cómo han cambiado?
¿Cómo han cambiado las cosas? Y bueno, el sistema Big Data que ha utilizado Obama, Trump, todos los últimos presidentes son los determinantes para ganar una elección.
Exacto, sí.
Y ahora, desde un punto de vista político, se está dando en Italia la posibilidad que este gobierno dure muy poco.
Bueno, lo que puede ser visto como si ocurriera en Uruguay sería una inestabilidad total. En Italia ya es algo más naturalizado, ¿no?
En Italia es más naturalizado, sí. Pero lo que rompió un poco todo esto fue justamente el Movimiento 5 Stelle, porque Italia había llegado a una especie de bipolarismo entre centro-izquierda y centro-derecha, lo que era Berlusconi y Prodi en su momento, como ejemplos genéricos, pero se ha puesto como una cuña a este partido que ahora está obligando, mirá si será lío, que se está hipotizando una alianza entre izquierda y derecha para derrotar la antipolítica, o sea, como una cosa paradójica.
Stefano, ¿qué fue lo que te llevó a dar este paso? Porque estamos hablando de entrar al Parlamento italiano,
sí,
¿no? Y en representación de la colectividad uruguaya.
¿Podemos, exacto,
sintetizarlo de esa manera? Por la UCE, Unión Sudamericana Emigrante Italiani.
Exacto. La Unión Sudamericana Emigrantes Italianos es un partido que nació hace unos 15 años por idea de su fundador, Eugenio San Gregorio, un empresario italiano que siempre estuvo muy vinculado a la comunidad italiana de Buenos Aires. Calabrés, que vino, uno de los tantos ejemplos de esos italianos que venían con una mano adelante y otra atrás. Llegó en el año 57, empezó a trabajar en una pequeña fábrica de pilas y hoy tiene un imperio, hasta un avión tiene. O sea, es un hombre que de abajo ha hecho realmente un gran avance. Y hay muchos ejemplos de estos por mi trabajo en la RAI. Bueno, vos sabés muy bien porque
sí,
estábamos vinculados.
Sí, cuando hablamos del tema de la tarea periodística de Stefano, un hombre de la RAI en Uruguay durante ¿cuántos años en la RAI?
23 años
en la RAI, ¿no?
En la RAI, y bueno, aparte tuve algunas intervenciones en CNN, en algunas en Radio Suiza Internacional por la parte italiana, y bueno, y acá en los medios siempre me movilicé, tuve suplementos en La República, en El Observador, en El País, un poco en todos lados. Hasta en El Día, ¿te acuerdas del Día?
¿Cómo no?
Y bueno, lo que determinó esta entrada en el ruedo político fue un poco una serie de... Yo siempre, desde el año 2006, tenemos voto para los italianos en el exterior.
Bien.
O sea, se votó en 2006-2008, ya viste que dos años, porque no duró la legislatura, porque cayó la mayoría y se tuvo que, ahí sí, disolver las cámaras a propósito. Esta última disolución fue por periodo terminado, o sea, no es que fue una disolución por crisis política. Y después en el 2013 fue la última. Y hoy, después de cinco años de una legislatura normal, se vuelve a votar. Lo que muchos amigos me dijeron, bueno, por todo lo que aprendiste en tantos años de conocer las comunidades, porque, como tú bien sabes, en RAI International a mí me habían dispuesto como operador de toda América Latina, y fui coordinador de corresponsales para todo el continente durante 13, 14 años. Y en la parte italiana, y recordemos al Vasco Echegorri, que está en la parte,
Echegorri, por favor.
Un grande que también trabajó muchísimos años conmigo, en la parte español, en castellano. Y aprendí mucho, me conocen mucho en las comunidades de toda América Latina, en Argentina, en Brasil, en Chile, en todos lados, en Venezuela. Y me dijeron, ¿por qué no te animás con todo lo que aprendiste a aplicarlo? Y como tuve mucho tiempo vinculado a las operaciones de campañas políticas, ya como jefe de campaña ya llevé a 3 o 4 personas al Parlamento italiano, y bueno, entonces a hoy me animé.
Te animaste.
Y es como un poco te decía fuera de micrófono, es una especie de moda que está ocurriendo en Italia. Muchos periodistas, después de una cierta carrera, se tiran a la política.
Claro. Y ahí estás entonces.
Aquí estoy.
Y ahora, Stefano, bueno,
preguntá todo lo que quieras.
No, por supuesto. Porque básicamente uno se pone, o sea, te pones a ver el contexto regional, ¿no? Y uno se pregunta qué posibilidades reales tiene un representante de Uruguay en alcanzar el Parlamento cuando tenés, por ejemplo, en Argentina, una colonia mucho más grande, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se llega al Parlamento italiano? ¿Llega, bueno, un representante por país?
No, es así.
¿El más votado de la región?
Ahí está. Hay 4 circunscripciones exteriores. Una es América del Norte, América del Sur, Europa, y la otra es la que junta a otros continentes, Oceanía, Asia, África. Entonces, cada circunscripción se le adjudica una cantidad de legisladores. La totalidad de legisladores para el exterior son 18. Y como es la comunidad latinoamericana la más grande, lleva 6 legisladores, 4 diputados y 2 senadores. Como bien decías, tenemos la comunidad argentina, que tiene casi 700.000 habilitados para el voto, contra 86.000 de Uruguay. Y hablemos un poco de cifras, porque
no, eso es fundamental, porque
para entenderlas,
en Rosario, solo en Rosario hay 120.000 ciudadanos habilitados para votar.
Claro.
En nuestro país tenemos
86.000.
Una colectividad de 120.000 personas.
120.000 personas.
O sea, igual, solo en Rosario hay más gente todavía.
Claro, no, y la Argentina es increíble. Para dar un ejemplo de incredibilidad, solo en la provincia de Buenos Aires hay más ciudadanos italianos que en toda América del Sur que en toda América del Norte y Centroamérica. O sea, todo el continente de Norteamérica, México y América Central, tiene menos ciudadanos italianos que solo la provincia de Buenos Aires. Entonces, después la otra gran plaza, como ha ocurrido en todas las elecciones, siempre se ha dividido entre Argentina y Brasil, porque Brasil también tiene muchísimos italianos. ¿Y cuál es una de las interrogantes más grandes? Italia tiene alrededor de 6 millones de italianos en el exterior.
Sí.
Europa sigue siendo globalmente la que tiene más, pero porque por la cercanía también. Digo, la gente italiana puede trabajar en Francia, en todos lados, menos en Inglaterra ahora que salió.
Sí, claro que salió.
Pero los demás... Entonces, lo que ocurre es que Italia tiene un potencial de captación de ciudadanía impresionante. Solamente en Brasil hay 700.000 personas esperando la ciudadanía. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en Porto Alegre hay 78.000 inscriptos en el Anagrafe Italiano y Residente all'Estero, o sea, un padrón para los italianos en el exterior, y hay 70.000 esperando la ciudadanía. Entonces eso está ocurriendo y estamos viendo cómo hay 33 millones de descendientes de italianos en Brasil, 20 millones en Argentina, pero sí, Uruguay es el campeón del mundo en proporción.
En proporción.
En proporción sí, porque Uruguay tiene 3.400.000 habitantes y 122.000 ciudadanos italianos, que es casi el doble que la cantidad de ciudadanos españoles, por ejemplo.
Sí.
Lo que es verdad también es que de estos 122.000, prácticamente los que nacimos en Italia somos pocos, somos cerca de 5.000, porque todo pertenece a ese mundo de ese hijo, de nieto, de tataranieto y descendientes, que también, hay que decirlo, porque es importante decirlo, en muchos casos, en un gran porcentaje, se toma la ciudadanía italiana para tener un salvaconducto para entrar en Europa, claro, como trabajador, o para entrar en Estados Unidos sin... ese fue un problema grave para Italia, inclusive diplomático, que entran sin visa y después se quedan ilegales mucho tiempo. Es como un salvoconducto en algunos casos. Sí. Nosotros de la USAID lo que queremos hacer es que ser italiano se comience a sentirlo.
Bueno, ahí está.
Sentir que
y ahí entramos vos... pero antes que nada te quería preguntar, Stefano, ¿qué posibilidades hay de llegar al Parlamento ante un escenario de países como Brasil, como Argentina? Está complicado.
Bueno, sí, vamos a explicar un poco por eso cómo se cuantifica. Toda la cantidad de votos, hay en Uruguay hay 5 candidatos. Uno por el Partido Demócrata, uno para el Partido Escindido, porque el Partido de Izquierda se partió en dos, hay dos partidos, uno se llama PD y el otro se llama Liberi e Uguali, Libres e Iguales, uno más centro, el de Matteo Renzi, y otro más a la izquierda, más este tipo D'Alema, Bersani, que eran pertenecientes al Partido Comunista Italiano. Y después tenemos Forza Italia, que sigue vigente. Berlusconi sí, este año no puede ser candidato por su inhabilitación política, pero sí está la Lega Nord con Salvini, que es un joven, un muy buen político joven de derecha. Y después tenemos, el Movimiento 5 Estrellas, como yo te decía, que lidera como partido único las posibilidades. ¿Cómo se eligen? Bueno, son los votos a las listas, o sea, las distintas listas, PD, Maye, ahora son varias. Si yo te empiezo a decir todo y las parcelas, es imposible.
Se lo va a la mañana.
Entonces, y cada lista se cuenta la cantidad de los votos a la lista, y la lista más votada tiene proporcionalmente la proporción. O sea, en Italia se vota como se vota acá, por plancha. Berlusconi y todo lo que está escrito abajo, y tú votás eso y es como no estás votando a la persona. En el exterior sí se vota a la persona.
Claro.
Hay que poner una cruz sobre las distintas papeletas que llegan. Hay papeleta marrón para diputado, papeleta verde para el Senado, y al lado de la cruz hay que ponerle Cassini o el que quiera,
claro.
Pero escribir el nombre, porque son votos a las personas. Entonces,
sí.
¿Por qué digo que puede ser que este año se dé? Porque si la votación de USAID, que en principio, por lo menos en las intenciones de voto, es muy alta en este momento, obviamente no le podría ganarle nunca al líder del grupo, que es Eugenio San Gregorio, porque en Argentina él tiene muchísima fuerza, y en Argentina con 700.000 sí, no nos dan los números. Pero sí, en si llegamos a tener la posibilidad de poner dos diputados y un senador, sí podría llegar a entrar, porque obteniendo una cantidad de 25, 30 mil votos a nivel... Porque aparte es importante decirlo, yo no represento solo la comunidad uruguaya. Yo pertenezco a la circunscripción América Latina. Claro. A mí me pueden votar en China, en Argentina, claro, en Brasil.
Y ahí las posibilidades crecen notoriamente.
Notoriamente, ¿no? Porque aparte a mí me conocen muchísimo por Rai International. He hecho... Era la cara visible de Italia en América Latina.
¿Y qué se puede aportar un diputado ítalo-uruguayo en el Parlamento italiano, ¿no? Porque bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué le propones tú a la ciudadanía, no? Porque hoy tenemos para hablar acerca de todo el tema del consulado, en fin, de las jubilaciones, el tema cultural, al que tú hacías referencia al comienzo,
¿no? El tema cultural. Sí, exacto. Dentro del programa de USEI, la prioridad uno, como prácticamente en todas las listas, es eso, el tema de las redes consulares, que son totalmente inapropiadas e ineficientes. El Estado italiano tiene que tomar cartas en el asunto. No puede ser que tengamos 13 funcionarios en la Cancillería Consular de Montevideo, 16 sillas en una sala de espera y 122.000 personas que pueden renovar el pasaporte, tienen que hacer una visa para otro país, tienen que, dar trámites de todo tipo. Es absurdo. Pero después hay muchos otros puntos fundamentales que son, para USEI, fundamentales que son... por ejemplo, conseguir, ya tenemos varios proyectos de ley prontos, conseguir becas para los descendientes de italianos y también ayudas específicas. Nosotros no podemos olvidar que hay 160.000 aproximadamente habilitados a votar en Venezuela y no sabemos cuántos quedan de esos 160.000 porque el éxodo en Venezuela es impresionante. Entonces, los descendientes de italianos para Venezuela tienen una ley especial para ellos, para poder ayudarlos en una situación de emergencia total. Y después tenemos otras leyes, como por ejemplo la formación de un polo productivo Italia-Mercosur, una especie de Silicon Valley ubicado parte en Argentina y parte en Uruguay y parte en Brasil, donde los universitarios, donde haya un sincretismo entre universidades de Italia y las principales universidades de estos tres países, para formar personas. Italia tiene un know-how muy especial en varios sectores operativos del mundo y eso es fundamental. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, una ley especial para el patrimonio de las asociaciones italianas que se está destruyendo, porque hay muchas sedes que no tienen dinero para poder pintar la nueva sede porque se le va... El tema de las asociaciones es un tema muy delicado porque hasta ahora funcionaban los cuatro viejitos que iban a jugar a las cartas.
Claro, sí, por supuesto.
Y queremos darle...
El tema de las colectividades, ¿no? Uno va y teóricamente, la renovación es el gran tema.
Y el conocimiento que tenemos sobre una cantidad enorme de fondos de la Unión Europea, que son en muchos casos fondos especiales para créditos muy blandos y ahí a fondo perdido. Entonces, nosotros tenemos acceso a esos fondos para darle oxígeno a lo que necesitan y devolverle, como bien decías tú, una parte cultural que se había perdido. Porque recordemos que, bueno, una de las cosas que también me pasó a mí personalmente, en el año 2011, la RAI decide cerrar la sede.
Eso fue muy traumático.
Fue traumático, pero no solo cerró Montevideo, cerró Nueva York, cerró Pekín, cerró Moscú. Solo quedaron en algunos lados, algunos aislados corresponsales. Entonces, devolverle a Italia ese patrimonio que es fundamental. Nosotros no olvidemos que España, por ejemplo, que es un país que también sufrió una crisis brutal después de la crisis 2007, 2008, 2009, nunca tocó su presupuesto para el exterior cultural. Uruguay, en cambio, Italia... prácticamente empezó a utilizar el 20-30%, o sea, se bajó un 60-70%, dependiendo en qué sectores, de soporte al desarrollo de la cultura. Y la historia italiana, la cultura italiana, es impresionante. Y como decía antes, devolverle un poco a los italianos que ya tienen su pasaporte, que son hijos de Julio César, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de digo, nosotros salimos 4 veces campeones del mundo, a pesar que estoy sufriendo todavía que no pudimos clasificar, pero y por suerte tengo hijos y nietos uruguayos y me he visto la celeste con Cavani y con Suárez, pero entonces eso de devolverle al italiano el orgullo de sentirse italiano.
Claro. Estoy pensando en las nuevas generaciones.
Es muy importante. Las nuevas generaciones,
muy importante.
De repente, y bueno, y ahora van, en estos días, mañana pasado, sí, van a empezar a llegar los sobres a las casas, y muchas veces las personas no saben ni qué son esos sobres.
Exacto, sí.
Lamentablemente muchas veces no han comunicado, por ejemplo, un cambio de domicilio y le va a llegar al domicilio anterior. En ese caso pueden perfectamente, si el 18 o el 19 no recibieron el sobre, van al consulado y le dan un sobre.
Claro, Estefano, ahora sos elegido, ¿no? ¿Hay
sí.
antecedentes uruguayos elegidos?
No, lamentablemente no.
Pero están dadas las condiciones
esta vez.
Podría ser el batacazo esta vez, ¿no?
Podría ser el batacazo. Yo me siento con fuerza para poder hacer ese batacazo, un poco como te decía, porque me conocen en varios otros países y puedo recibir votos de otros países. Pero concretamente la pregunta anterior que quiero contestarte sería una revolución, porque la italianidad en Uruguay no tiene discusiones. Acá tenemos desde Garibaldi, llegamos a tener el 43% del parlamento uruguayo con apellidos italianos. O sea, estamos hablando que Italia acá es mucho. Y la presencia de un legislador puede agilitar enormemente todo lo que son los intercambios comerciales, los intercambios culturales. Yo me puedo presentar frente al presidente de la República y decirle, señor presidente, yo quiero proponerle esto. Pero no lo puede hacer un ciudadano común italiano. En cambio, si un legislador puede hacerlo con determinadas armas políticas, lógicas y coherentes, pero con armas reales. Armas en el buen sentido, para poder tener una mejor relación entre los dos países. Italia ha perdido muchísimo también con Uruguay en los últimos tiempos, y en los últimos 20 años se perdió la RAI, la Dante Alighieri, el Hospital Italiano, el Instituto de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio Uruguaya era la más antigua del mundo, la primera que se creó en el planeta, en el año 1896. Y hace 4 o 5 años desapareció, porque Italia antes daba un cierto oxígeno para determinadas de sus instituciones en el exterior y no se le dio más. Entonces, nosotros tenemos que reconstruir el tejido, y obviamente teniendo un legislador en Uruguay, sí, de Italia.
Y Estefano, en la práctica tú te vas para Italia, te quedas acá, ¿cómo es?
En la práctica,
ir y venir, te vas muy seguido de Italia, ¿no?
En realidad, habría que estar mucho en los dos lados,
claro,
porque la obligación como parlamentario, como legislador, es estar presente en las sesiones.
Por supuesto.
Y bueno, en otros casos, por ejemplo, nosotros vemos que es bastante lógico que un legislador en el exterior no tenga la misma presencia que un legislador en Italia, porque yo lo que al representar a los italianos de América Latina, de la circunscripción América Latina, yo tengo que conocer y viajar a los países de América Latina para, sí, ver cuáles son los problemas que hay que realmente, sí, hablar con los comités, con los consejos generales de los comités italianos en el exterior, con los consejos generales de italianos en el exterior, con los líderes de cada una de las comunidades, para ver cómo solucionar cada uno de los problemas. Entonces, pero normalmente un legislador italiano en el exterior tendría que estar presente en las sesiones un 60-70%, no tanto como otros. Pero claro, hasta ahora, lo que vimos hasta ahora es que estos 6 destinados a América Latina no han hecho nada. Por eso la USAID no se ha hecho prácticamente nada. Entonces, lo que sí queremos es empezar a hacer algo. Y pertenecemos a un partido que no es un partido político italiano. El partido político italiano precisa la disciplina partidaria, precisa un montón de cosas. Pero aparte, como decíamos antes, el equilibrio político es emprendible. En el año 2006, un legislador de América Latina, que justamente yo le hice la campaña, Pallaro, fue durante 2 años... el legislador de la República Italiana que mantuvo el gobierno que estaba, porque había un solo voto a favor en el Senado que podía hacer, si era a favor, hacer las cosas, digamos, cumplir con los programas de gobierno, y si estaba en contra, el gobierno podía caer. Y entonces lo hizo, lo mantuvo un representante del exterior. Entonces nosotros queremos ser, somos independientes, no somos de izquierda, de derecha, más allá que yo ahora ya creo que la izquierda y la derecha no existen más, existen solo los buenos o los malos gobiernos. Eso es otro tema personal mío. La política cambió mucho, y sí, lo que sí quiero afirmar eso, somos un grupo de profesionales, empresarios, gente de la cultura, gente de inclusive sindicatos, o sea, de todos lados, que queremos solucionar los problemas de los ciudadanos del exterior. No queremos ser esclavos de una idea política, sino de un objetivo político.
Claro, y Stefano, ¿y qué interés has podido captar en el sistema político uruguayo? Porque uno se imagina desde afuera, bueno, para el sistema político uruguayo debe ser importante estar en contacto con los candidatos porque tenés un salvoconducto con el Parlamento italiano directamente, ¿no? Stefano mañana es elegido y es un hombre que puede hablar con el presidente uruguayo.
Claro.
¿No? Como yo te vi,
sí, como estaba diciendo antes.
Presidentes uruguayos, ¿no?
Por supuesto.
Pero ¿se ve un interés político partidario o no?
Por parte de Uruguay, no. Lo que sí he visto por parte personal, o sea, he visto un gran entusiasmo por parte de personas que yo, por mi calidad de periodista, un poco sí. Fui presidente de la agrupación de periodistas extranjeros del Uruguay, de la secretaría, digo, así, yo siempre estuve vinculado a la prensa uruguaya y a la prensa internacional, pero he tenido, gracias a Dios, una cantidad enorme de gente que me ha llamado, legisladores, parlamentarios uruguayos que me ofrecieron, Tano, vos tenés que llegar a ver si podemos meter en ese sentido sí, pero no desde un punto de vista institucional.
Institucional no.
No lo he visto. Y aparte, lo que sí me parece muy extraño, que como en otras ocasiones, no ha habido mucha publicidad por parte del Estado italiano de esto.
Claro.
Nosotros antes veíamos en la televisión.
Sí, un crimen importante. Estamos hablando que, ¿cuándo es la? Estamos a 13.
A partir del 15 empiezan a llegar los sobres. Y nadie lo sabe. Lo tenemos que decir nosotros.
Pasado mañana.
Y tienen tiempo hasta el 28 de agosto, de febrero, hasta el 28 de febrero para reciben el sobre, miran las instrucciones, se vota, papeleta marrón para diputado, papeleta verde para senado, se pone la cruz, los nombres, se pone el certificado electoral adentro de otro sobre que está adentro, y ese último sobre se lleva a Hábitat, en cualquier sucursal de Hábitat, se deposita en una urna de Hábitat y ya está. Esas cantidades de sobres tienen que llegar el 28 de febrero, el primero o el 2 de marzo, todas las bolsas de sobres de todo el mundo entran en un avión y llegan a Roma. Y se contabilizan los votos simultáneamente a los votos del 4 de marzo, cuando físicamente los tanos a votar.
Ahí está, un oyente me plantea por el tema del pasaporte, que demora mucho.
El pasaporte es una de las cosas que... gracias, oyente. Sí. Muchas gracias, porque es patético ver, y de país de cuarto mundo, ver cómo solamente se puede hacer una renovación de pasaporte a través de una web que no existe casi, y uno nunca lo consigue un número, y hoy explico brevemente por qué. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia a cada una de sus sedes consulares les da un número exacto para poder hacer la cantidad de trámites. Por ejemplo, se pueden renovar 55 pasaportes por semana. Entonces, si uno tiene en un país 55 personas por día que quieren renovar el pasaporte, sí, ya se le atrasa una semana. Y eso es multiplicador. Entonces, nosotros tenemos personas que quieren entrar, no pueden porque dan 45 votos por día, pero hay 180 personas que quieren entrar ese día. Entonces, le rebota. Claro. Y lo mismo pasa con la ciudadanía.
Bueno, ciudadanía, me planteó un oyente más temprano, cuando estábamos hablando de tu visita, que hay que esperar años.
Años y años. En Chile se llegó a tener un promedio de 12 años. En Brasil, Curitiba, que fue lo máximo, llegó a tener 15 años. Y 15
¿Por qué
años.
Eso?
Por esa misma acumulación. Porque el ministerio te dice, bueno...
Es un tema burocrático.
Burocrático totalmente. totalmente burocrático, porque no se olvidemos que los funcionarios son funcionarios públicos, que te dicen, yo marco tarjeta a las 8 de la mañana, tengo que salir a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde me olvidé, no existe más nada. Obviamente los funcionarios de carrera pueden quedarse más tiempo, sí, porque son los jefes y eso, pero al funcionario se le dice, tú tenés que hacer tantos trámites por semana. Pero si yo tengo, puedo procesar 40 o 50 trámites por semana de ciudadanía y tengo 50 que vienen por día a pedírmela, sí, se va acumulando, y hoy en Uruguay hay unas 20.000, 25.000 en lista de espera. Y tenemos el máximo, como te decía, Porto Alegre, que tiene 78.000 italianos y 70.000 que están esperándolo. Es prácticamente la misma cantidad de personas que ya lo consiguieron su cosa y otros que presentaron pero no lo consiguieron.
Estefano, se nos fue el tiempo.
Muchísimas gracias.
El 4 Aldo. De marzo son las elecciones, pero pasado mañana empiezan a llegar
las obras. Entonces hay que votar y hay que hacerlo con conciencia. Y otra cosa, que por favor, a la gente no dejen que le lleven el sobre y se lo voten otro. Porque a veces eso pasa. Si quieren, con un padre, un abuelo, tano, quiere aconsejar a un hijo o a un nieto que le pregunta, che, ¿quién es este Cassini o quién es este otro? Sí, pero no dejen, que muchas veces ocurre que, por ejemplo, la gente que está vinculada a los patronatos agarra el sobre, lo lleva al patronato y en el patronato lo abren, lo marcan, le dicen, ni siquiera le dicen lo que marcaron, y dice, llévatelo ahora al hábitat. No, eso no de ahí que hacerlo.
Estefano, mucha suerte para ti. Muchas gracias por haber venido y estamos atentos entonces.
Muchísimas gracias, Aldo.
Y si alguien quiere saber mayor información sobre Estefano, vías de comunicación,
yo ahora estoy contestando a todo porque estamos en etapa, sí. Si puedo dar mi celular,
por favor,
094-448737, pregúntenme, yo estoy a las órdenes, y si no, los derivo a algo, en el sentido que
el contacto directo está, la vez, el contacto está directo y
tenemos nuestra página web, Facebook Italia Pertutti.
Italia Pertutti
es nuestra página Facebook, y bueno, y aparte tenemos nuestra página USEI, www.usei.it.org, donde ahí está la página de nuestro partido.
Ha sido un gusto, Estefano.
Muchísimas gracias, Salda, gracias por todo. Y gracias por la enormidad de tiempo que me diste.
Por favor, no, nos parece interesante porque además estamos hablando de una colectividad muy grande, y me parece interesante
justamente la más grande,
la parte cultural a la que se hace referencia. Porque muchas veces una persona, por su apellido, por su familia, busca el documento comunitario Irse a Italia sin saber a dónde va. Y como tú decías, sí, la familia italiana.
Y somos
algunos de los nombres. Somos hijos de...
De Julio César. Yo le digo, somos hijos de Julio César. O también de Buffon, pobre santo. Pero también, y solamente 10 segundos, hay un nuevo director del Instituto de la Cultura que se llama Renato Poma, un gran amigo de toda la vida. Y el Instituto de la Cultura, acérquense, en Paraguay 1177, ahí pueden aprender italiano. No es una propaganda porque no tiene fines de lucro. Pero este año este nuevo director está haciendo una programación muy importante y creo que vale la pena acercarse.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Aldo.
Hasta pronto.